Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, queridas oyentes de Entre Amigas, reencontrarnos en un nuevo programa. Hoy vamos a continuar hablando de la fe con este estudio que nos va a estar trayendo Isabel Eises. Saluda a Victoria San Martín, quien me acompaña hoy. ¿Cómo estás, Vito? Bienvenida.
Muy bien, Victoria. Muy bien, amigas. Bueno, hablando de la fe, y esperamos que estos programas estén siendo de aliento también y de esperanza para quienes lo están escuchando.
Muy bien. Vamos a hablar de la fe. Héroes de la fe es el título un poco de este precioso estudio, que además... Cuando hablamos de héroes de la fe, tendemos a pensar en personajes de la Biblia, pero por ahí hay que decir que esta lista no está cerrada y después vamos a explicar por qué. Vamos a hablar de jardinería. El programa pasado hablamos un poquito de diseñar y elegir el lugar que uno quiere poner su jardín, o por ahí, si ya lo tiene, bueno, algunos consejitos que pueden ayudar a mejorar ese jardín.
Sí, muy bien. Y ahora vamos a ver los tipos de jardín que puede haber. Jardines pequeños con plantas. Por ejemplo, si el jardín es pequeño y queremos que aparente tener algo más de espacio, se puede tener una zona en el jardín que esté bien separada e incluir un pequeño espacio, por ejemplo, de comedor o alguna hamaca, que es algo que se usa. Ajá. Las plantas tienen un lugar propio al crecer, independiente de la parte destinada a la zona de comedor o hamaca en el jardín, siendo posible acceder a las plantas gracias a algún camino de piedras muy práctico que atraviese el jardín. Claro. Entonces, eso para los jardines pequeños.
Para no estropear, digamos, la zona de...
Sí. Bien delimitado, claro, el espacio de las plantas, y también crear como un doble ambiente, ¿no?
Claro.
Un ambiente como de descanso y de las plantas.
Bien.
Por otro lado están los jardines minimalistas. Para aprovechar al máximo el espacio de manera eficiente, se puede hacer nivelaciones, que es el mejor truco para hacer que los jardines se vean más grandes. Las nivelaciones se pueden hacer de madera, que se utiliza para aislar la parte, bueno, que queramos destinar a estar en el jardín. Ya puede ser para poner sillas, como decíamos, o comedor. También están los jardines paisajistas. Tenemos la posibilidad de crear delimitaciones con elementos ornamentales para nuestros jardines pequeños, como puede ser el caso de las franjas decorativas de piedra, grava o guijarros. La única función que tiene es la de embellecer y hacer un lugar mucho más tranquilo el jardín, mezclando texturas y distintos materiales. También están los jardines modernos, que se utiliza, por ejemplo, la piedra, el agua, las plantas y la madera rústica, que se utiliza mucho.
Sí.
También lo que se planta en los jardines modernos, no tanto árboles ni árboles, por ejemplo, que a veces tenemos los árboles frutales o los árboles para sentarnos abajo y tener un poco de sombra. En los jardines modernos no se usa, se utiliza más el tema de los arbustos y todo con un porte medio.
Ajá.
Y por allí entonces tenemos los tipos de jardines que vamos a ver por hoy.
Muy
así
bien.
Que tienen algunas ideas cortitas.
Muy bien, está perfecto. Vamos a hablar entonces de Héroes de la Fe con este estudio que va a continuar Isabel Eises. Lo traía en el programa pasado, lo va a continuar en esta oportunidad. Una lista que no está cerrada, decía ella.
Una lista que no está cerrada, que podamos ver la vida de esos héroes de la fe, ver que muchos de los que están incluidos allí también se nombran en la propia palabra las debilidades o las circunstancias que tuvieron que afrontar, y que lo que los hizo diferente fue que pusieron su confianza en el Señor, y esa fe honró a Dios.
Muy bien, nos vamos a una breve pausa y ya nos metemos en este estudio que nos trae hoy Isabel Eises.
Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad adversidad, ya no hay más temor, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, ya no soy escogido fui. Por tu gran amor olvida nacer, pertenezco a ti.
Bienvenidas amigas una vez más, estamos compartiendo con Isabel Eises, con nuestra amiga habitual en el programa, y estamos hablando acerca de la fe. Ya en el programa anterior estuvimos hablando de la fe que abre los ojos, que es la fe para la salvación, y hablando de la lista de Hebreos 11, en donde aparecen lo que llamamos los héroes de la fe, y qué tienen que ver estos personajes que han quedado plasmados en la Biblia con nosotros. Isabel, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros.
Un placer seguir con este tema tan importante.
Sí, vamos a hablar hoy de la fe que honra a Dios. Decíamos que está la fe para salvación, que es la fe que abre nuestros ojos al Salvador, a Jesucristo, pero también hay una fe que es para el camino, ¿no? Y pensaba en uno de los primeros hechos que, valga la redundancia, se relatan en Hechos de los Apóstoles, que Pedro y Juan le dicen a un paralítico: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y se produce allí el milagro. En realidad lo que tenían era la fe en el Señor, ¿no? Esa fe que los empujó y que los siguió enviando a hacer lo que el Señor les había mandado: vayan y prediquen, ¿no?
Sí, sí. Y ya que hablas de oro, uh-huh. Dios mismo compara la fe con oro y dice que es mucho más preciosa, es algo mucho más valioso que el oro. O sea, lo que transmitieron Pedro y Juan realmente era, uh-huh. era mucho más que sí. oro y plata que no tenían. Este versículo que está en Primera de Pedro 1:7 es precioso. Se lo voy a leer porque es muy lindo. Nos muestra el gran valor que tiene para Dios mi fe personal, tu fe personal. O sea, para Él es de gran estima. Dice allí: aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada nuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, mucho más preciosa que el oro es nuestra fe para Dios. Y parece que todavía es más valiosa cuando ha pasado por pruebas. Uh-huh. Porque ahí habla de que será probada. Como el oro es probada por fuego, nuestra fe también tiene que ser probada, tiene que ser hallada genuina, auténtica. Y allí todavía, o sea, recibe más valor todavía y será hallada en alabanza, gloria y honra cuando venga Jesucristo, como uh-huh. dice acá. O sea, será para su gloria, para su alabanza. Uh-huh. O sea, lo que yo hoy hago con mi fe honra a Dios hoy y un día cuando Jesucristo se manifieste va a ser todavía más claro, uh-huh. o va a ser realmente visible sí. la gloria que le ha traído mi fe.
Sin dudas. Pensaba, pensando en ejemplos así de la Biblia, en Noé, cuando Dios le manda a construir el arca y todo lo que se veía era el arca que pasó años construyendo, y sin embargo cuando empieza a llover, bueno, lamentablemente el diluvio fue una catástrofe, uh-huh. pero cuando empieza a llover para todos se hizo visible esa fe que Noé tenía. Y bueno, y algo similar es lo que está planteando este pasaje, que cosas que nosotros hoy hacemos por la fe, siguiendo al Señor Jesucristo, en el día en que Jesucristo se revele, van a ser visibles para todos, para su gloria y para su honra, ¿verdad,
sí,
Isabel?
Sí.
Muy bien. Y hablamos de estos héroes de la fe y podemos decir que en el mundo puede ver como héroe, como modelo a seguir, o tal vez si una persona. Sabemos que esto fue escrito, inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Pero si alguien se pusiera a hacer esta galería o esta lista de héroes de la fe, tal vez no hubiese omitido a muchos, no hubiese puesto a gente que tal vez fue exitosa, que fue talentosa, que hizo las cosas bien, como hablábamos en el programa anterior, y sin embargo vemos que Dios no busca a los que tienen el mismo sistema de valores que tenemos nosotros. Para Dios es mucho más valiosa otras cosas, ¿no?
Sí, vemos que Él tiene totalmente otra vista de las cosas que el mundo, ¿no? Y cuando leemos esta lista de hombres y mujeres en la fe, nos llama la atención que termina con enumerando a personas que, bueno, que ni se sabe el nombre, desconocidos, que murieron por su fe, que fueron maltratados, que fueron marginados por la sociedad, a los cuales el mundo no le dio ningún valor. Y sin embargo, para Dios su fe ha tenido y tiene muchísimo valor. Él incluso dice allí en su palabra, de los cuales el mundo no era digno. O sea, totalmente al revés de lo que el mundo piensa. Y a mí me conmueve estos héroes, me pensar en tantos héroes de fe desconocidos, maltratados por su fe, y cómo pueden ser hoy un ejemplo animador para nosotros y también para muchos creyentes en el mundo que no tienen el privilegio como nosotros de vivir en países libres, sino que están en esa misma situación también. Yo me digo, ¿cuánto aliento debe ser para ellos también esta lista? Porque ellos viven quizás lo mismo, algo muy parecido, la persecución, el odio, la marginación, el asesinato por su fe, por su amor por Cristo. Y eso está pasando hoy en día, siglo XXI, en muchos lugares.
Sin duda. Así que esos héroes desconocidos, podemos también pensar en historias. A mí me gustaba mucho de chica y leer las historias de los misioneros, de aquellos que habían sido los pioneros, ¿no? De los que se adentraron en territorios que la palabra de Dios no había llegado, o que había llegado pero se había distorsionado, y que, bueno, dedicaron sus vidas a servir a Dios y a servir a las personas. Y bueno, hay algunos nombres que nos llegan y siempre me daba por pensar cada uno que yo tengo el nombre de quién fue y qué fue lo que hizo, cuántos debe haber que no sabemos cuál fue su contribución con el avance del Evangelio, no sabemos lo que tuvieron que padecer, o simplemente que hicieron la obra del Señor y quedaron en el anonimato. Y sin embargo siguen completando esta lista de héroes de la fe.
Y cuántas dificultades, cuántos problemas, ¿no? han pasado. Incluso ahora me acuerdo de un dicho del misionero George Müller, que ha hecho una obra muy grande con esos orfanatos en Bristol, en Inglaterra, él y su esposa con sus colaboradores. Creo que han tenido a veces hasta 2.000 niños desamparados, niños de la calle que han recibido en estos orfanatos. Y
sí. Además, en una época en que ser huérfano era
cruel, sí.
Súper cruel. Sí. O sea, siempre es cruel, pero en una época en que quedaban completamente marginados de la sociedad, o sea, sin valor ninguno.
Sí, y este hombre es realmente un hombre de fe, que no tenía mucha plata, a veces quedaban sin alimentos, sin plata, y no sabían cómo alimentar, vestir a todos estos niños. Y él orando y muchas veces llegaba la ayuda, una donación anónima, pero a veces en el último momento. Realmente él también es un ejemplo de un hombre de fe que ha vivido en total dependencia de Dios y ha podido experimentar que Dios obró, uh-huh. que Dios honró esta fe que él puso en él. Y él dijo eso, ¿no? Nuestra fe se alimenta por las dificultades, o las dificultades son el alimento de la fe. Uh-huh. Entonces pensé, en realidad tenemos que estar agradecidas por las pruebas, porque uh-huh. se ve que Dios usa las pruebas en la vida
sí.
para hacer madurar nuestra fe.
Uh-huh.
Y no es fácil agradecer cuando uno está en la prueba, pero Dios tiene sus intenciones con las pruebas que permite.
Y muchas veces podemos pensar que es, bueno, como decíamos, para que se vea, para que otros vean en nosotros, bueno, a través de la dificultad, esta persona ha seguido adelante, ha podido salir, pero no solo tiene que ver con el testimonio hacia los demás, sino con la propia relación con el Señor. Este tema de las aflicciones, de las dificultades, tiene un propósito para la gloria de Dios, tiene un propósito de crecimiento para nuestras vidas. Cuando uno muchas veces puede verlo como obstáculos o como caminos escabrosos por los que tiene que pasar, y sin embargo son avances para nuestra vida espiritual, ¿no, Isabel?
Sí, porque crecemos también en el conocimiento del Señor Jesucristo, ¿no? Cuando uh-huh. realmente crecemos en confianza, crecemos en el conocimiento de su persona, crecemos en amor uh-huh. por Él. Incluso nos puede dar gozo en la prueba, porque también uh-huh. la Biblia nos invita a tener gozo en la prueba, y uno piensa, no, ¿cómo voy a tener gozo en la prueba? Pero creo que cuando uno se da cuenta que Dios está, que realmente vale la pena confiar en Él, eso nos da gozo, sí. incluso en la dificultad.
Uh-huh. Sí,
sí,
sin duda.
Y así crece la fe y madura.
Uh-huh. Sin duda, saber que el Señor está con nosotros. Vamos a hacer una pausa y enseguida vamos a continuar hablando de la fe, y en la fe, una fe práctica. Vamos a estar hablando de la fe práctica para nosotros, para nuestro día a día. Enseguida volvemos, amigas.
Comuníquese a través de nuestro WhatsApp 00598-99-000-540.
Continuamos entre amigas y estamos hablando de la fe que honra a Dios. Hablábamos de que existen, no existen diferentes tipos de fe, hay un solo tipo de fe, y es la fe puesta en el Señor Jesucristo. Lo demás podemos llamarlo esperanzas en alguna cosa, esperanza de que algo salga bien, esperanza de que una situación se arregle o que una situación mejore, pero la fe verdadera es la fe para salvación, la fe puesta en Jesucristo, ¿no, Isabel? Es de eso de lo que hemos estado hablando. Y en la práctica, en nuestra vida cotidiana, ¿cómo hacer para que esto que hablábamos de las dificultades, para que las dificultades realmente sean un gozo para nuestra vida, para que las dificultades para ver un camino a través de las dificultades, para ver que toda la situación adversa que uno puede estar pasando, o buenas situaciones, hay veces que, porque no vamos a hablar únicamente de las adversidades, más allá de que la fe crece a través de las adversidades, o se alimenta, como decía la frase de George Mueller, ¿cómo puedo continuar caminando mi fe día a día y sabiendo que lo bueno y lo malo vienen, las dos cosas vienen del Señor? ¿Cómo hago para, para poder seguir, para enfrentar mi vida en el día a día con fe?
Bueno, en realidad ya dijiste algo muy importante, es el día a día, ¿no? Uh-huh. La fe es para practicar, no es una cosa teórica. Uh-huh. En realidad, ahora hablamos bastante de manera teórica, pero el desafío para nosotras y para las que nos escuchan es a la práctica, porque es la fe se vive de día en día. Y antes de seguir con la respuesta, quería leer una cita que es de un maestro de Biblia, un autor cristiano, de Han, que escribió algo muy interesante que me dio mucho para pensar. Dice así: es una extraña paradoja que haya cristianos que confían en Dios para la salvación eterna de sus almas, pero no se atrevan a confiar en Él como el proveedor para sus necesidades materiales. Ellos han encomendado su destino eterno en las manos de Él por fe, pero han fallado en cederle o rendirle sus bienes temporales y en confiar en Él para que les provea las cosas necesarias de esta vida. Ellos están ansiosos y temerosos, preocupados por la provisión temporal de salud, negocios y posesiones, en lugar de confiar en Él tan implícitamente como lo hicieron para recibir la vida eterna. Y es cierto, ¿no? Sí. A veces nosotros sabemos que somos salvos por la fe en Jesucristo, confiamos, creemos que tenemos la vida eterna, todo bien, pero una pequeña cosa de la vida diaria no puede destruir o nos puede llenar de angustia. La semana pasada nació nuestro nietito en Suiza, o sea, estaba lejos. Fue un parto difícil, duró casi dos días y nosotros a veces estábamos horas sin saber qué estaba pasando. Y ahí me di cuenta, pero qué difícil es permanecer tranquilos y confiados, sabiendo que está en las manos de Dios. Orábamos por un lado, ¿no? Y pedíamos paz de Dios y los poníamos en su mano, y al otro momento estábamos llenos de angustia, de preocupación. Yo había momentos que estaba llorando de la angustia y después me dije, no puede ser.
Sí.
Dios está encima de todas estas cosas y, bueno, gracias a Él después salió todo bien. Pero eso me mostró que es fácil hablar de la fe y es difícil cuando uno está en medio de la prueba o de la angustia poder depositar realmente esta fe en Dios, así como confiamos en Él para las cosas eternas. Bueno, confiarle también para la cosa de ahora, que me preocupa ahora en este minuto, ¿no?
Sí, y también ser honestos con el Señor sobre nuestra falta de fe, porque hay veces que nuestra fe no alcanza para cubrir determinadas cosas, nuestra fe, lo que nosotros vemos, y vemos que las situaciones nos desbordan, y qué bueno que podemos acudir al Señor, que, como decíamos en el programa anterior, es el autor y el consumador de la fe.
Exactamente.
Y es quien tiene para darla. Tal vez alguna persona que nos esté escuchando esté atravesando por un momento y pueda decir, bueno, sí, me pasa tal vez como Isabel, estoy por momentos con muchos nervios, estoy por momentos con desesperanza y por momentos confiando, o tal vez hay personas que estén diciendo, no estoy pudiendo confiar, no estoy pudiendo creo en el Señor, pero no estoy teniendo la fe suficiente para pasar por esta situación. Qué importante es poder sincerarse con el Señor y pedir que sea Él trayendo fe a nuestros corazones, ¿no?
Sí, y la fe tiene muchísimo que ver con la mirada. ¿Dónde pongo mis ojos internos, ¿no? Sí. Por eso es una lucha. Creo que todos nosotros, si somos sinceros, sabemos y experimentamos que es una lucha la fe.
Sí.
Y justo cuando, al terminar este capítulo, Hebreos 11, con los hombres y mujeres de la fe, el próximo capítulo, el Hebreos 12, sigue con esto. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Andar en esta carrera puestos los ojos en Jesús, el, como tú dijiste, el autor y consumador de nuestra fe. Y esto es tan importante. ¿Dónde pongo mis ojos? ¿O dónde? O sea, ¿cómo hago para cambiar siempre mi vista? Porque yo veo las cosas que me desesperan, que me angustian, y tengo que hacer, por fe, este cambio de mirada hacia el Señor Jesús. Como también leemos en Habacuc, ¿no? Este versículo tan conocido. Habacuc vivió un tiempo como el nuestro, un tiempo muy difícil, con muchas cosas feas que le preocupaban, y al final dice: con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él hizo este cambio de fe. Las cosas no están bien, hay muchos problemas, pero yo voy a mirar a Dios y yo voy a alegrarme en mi Dios, el Dios de mi salvación, el que me ayuda.
Como la brújula, ¿no? Siempre apuntando hacia el norte, que nuestro norte sea el Señor Jesucristo.
Sí.
Isabel, muchas gracias por compartir estos temas con nosotros, este tema con nosotros, pero tantos subtemas y tantas cosas que nos quedan lindas para seguir meditando, para seguir pensando. Te agradecemos por estar en este programa con nosotras, y a ustedes, amigas, las invitamos a que continúen a la escucha, porque hay más entre amigos.
Muy bien, Vito, le agradecemos a Isabel que estuvo nuevamente con nosotras. Para repasar, entonces hablamos de la fe y de lo que eso, bueno, genera en cada uno de nosotros, porque bueno, sin fe es imposible ver a Dios, básicamente, ¿no?
Sí, totalmente. Y además, que Dios considera nuestra fe, la compara como al oro, ¿no? Si será valioso. ¿Cuántas cosas son tan valiosas para nosotros y muchas veces la fe lo dejamos de lado como un último recurso?
Claro, claro.
Sin embargo, Dios la compara con el oro.
Claro. Nos quedamos sin tiempo, sí tenemos margen para pasarles nuestras vías de comunicación. Les decimos que nos pueden escribir a entreamigas@llamadaweb.org, nos pueden visitar en la página www.llamadaweb.org, nos pueden escribir a casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay, este es el correo tradicional, recordamos, y nos pueden escribir por WhatsApp al 00598990040, reitero, 00598990540. Será hasta un próximo programa, queridas amigas. Que pasen muy bien.